Clara Gutiérrez, de Radio Nacional República Oriental del Uruguay, a quien saludamos. Fabián Galarraga, Fabio Romano. Clara, ¿cómo estás?
Bueno, buen día, ¿cómo andan?
Muy bien.
No pasa nada con ese cambio porque, bueno, sí que hablar de espectáculos se habla de espectáculos.
Hola, Clara, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, y tratando de mirar un poco lo que ocurre en Uruguay, tú sabes que aquí cierta parte de la comunicación y cierta parte de la sociedad, incluso hasta con alguna cuota de interés en hacer oposición al gobierno y al modelo actual de la Argentina, con el tema del COVID ponían como ejemplo el Uruguay. Decían, mirá, lo que Uruguay hace, eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, y lamentablemente dicho, ¿no? Por supuesto, se han complicado las cosas en el Uruguay, eso por una parte. Y además, bueno, ahora aparece el famoso tema de la vacuna también, ¿verdad?
Sí, bueno, por lo pronto, ¿no? En los primeros meses de contexto de COVID-19, Uruguay lo venía manejando, era como el caso que no se sabía explicar, porque tan pocos casos y con tantas pocas medidas tomadas desde el gobierno. Incluso la CEPAL da un informe y Uruguay es el país que menos plata invirtió en el contexto de pandemia para servicios. Entonces se pensaba Uruguay como, bueno, un ejemplo de que quién sabe qué era lo que estaba pasando. Incluso acá hay investigaciones por una vacuna que nos damos obligatoria cuando nacemos, y investigadores científicos de acá investigando si esa vacuna era un factor protector para el COVID-19, tratando de explicar esta baja de casos. Pero en cuestión de unos meses, eso cambió. Hoy, bueno, tenemos alrededor de 400, 500 casos diarios, y a raíz de eso es que se han tomado algunas medidas, como por ejemplo es el cierre de fronteras, que creería que no los van a dejar entrar. Porque como todo siempre hay excepciones, ¿no? A no ser que manejen un camión de carga, ahí sí pueden entrar y salir sin problema.
Esta medida es hasta el 10 de enero, ¿no es cierto?, por el momento.
Sí, esto viene junto con un paquete de medidas que anuncia el presidente antes del 21 de diciembre, esa semana antes, anunciando, bueno, cierre de fronteras del 21 de diciembre al 10 de enero y otra serie de medidas más. Que no nos olvidemos que nuestro país estuvo o está, ¿no?, con esto que se le dice la libertad responsable. Uh-huh. Hubo en un principio que teníamos conferencias de prensa todos los días y ahora, bueno, con suerte a veces es una o dos veces a la semana, pero esta fue lo más grande en medidas que se ha tomado, es el cierre de fronteras y la reglamentación del derecho a reunión, que eso está, bueno, en nuestra Constitución, ¿no? Está el derecho a reunirse, ¿no? Mientras no se... Voy a hablar con palabras sencillas, ¿no? Mientras no pase nada con la salud pública, la seguridad, todos tenemos derecho a reunirnos, eso dice nuestra Constitución, y ahora se hizo una reglamentación para regular esta ley de la Constitución. Y eso es lo que empezó ahora del 21 de diciembre y va a durar entre 60 y 90 días. Según esta ley son 60, pero con una prórroga de 30 días. Y es complejo porque limitar el derecho a reunión con una ley que no es clara, todavía no hemos visto las consecuencias, porque no se ha utilizado. Lo que sí dice esa ley es que no pueden haber aglomeraciones. Uh-huh. Y a quien le corresponde disolver esas aglomeraciones es al Ministerio del Interior. Junto, esto no lo dice la ley, pero lo explicaron que tiene como un trabajo junto con las intendencias, como las provincias, y los comités de emergencia de cada intendencia. En esta ley no dice lo que es una aglomeración. Claro. Entonces,
no está determinado el número, por ejemplo, de personas que podrían estar.
Claro. Entonces, el temor de mucha gente es esto, ¿no? Es como darle el aval legal al Ministerio del Interior a actuar en ciertos lugares, como ya ha pasado, pero no existía este marco legal. Entonces, por ejemplo, tres personas puede considerarse una aglomeración si el oficial de policía en ese momento así lo piensa.
Entonces se tiene un poco de miedo de eso, ¿no? De que se aplique de manera discrecional, digamos, indiscriminada, digamos que se interprete de cualquier modo.
Es que ese es el temor, porque ya pasó en estos meses anteriores de, bueno, plazas donde estaba ensayando una comparsa de tambores, la republicana fue a disuadir aglomeraciones. Bueno, no es que reprimió de una manera fuerte, pero sí algo que nosotros desde la dictadura no se está acostumbrado, ¿no? Que bueno, los tambores tocando y no la policía, y hubo algunos y se llevaron a otros, y eso no estaba enmarcado, no tenía un respaldo legal. Y hoy sí. Y ante preguntas de este tipo al ministro del Interior, bueno, él sigue también sin responder lo que es una aglomeración.
La Larrañaga, el ministro del Interior, ¿no?
Sí, sí. Es el
muy conocido por nosotros porque, bueno, varias veces ha sido intendente de la ciudad de Paysandú. Del departamento, perdón. De Paysandú, sí. Así que, bueno, nosotros inclusive teníamos mucho contacto con la Larrañaga. La pregunta en este caso, Clara, porque, bueno, vos estás dando a conocer internamente lo que pueda llegar a pasar en la República Oriental del Uruguay con las distintas medidas. Ahora, esta medida de cerrar las fronteras, sabemos que el Uruguay tiene dos hechos muy importantes desde lo económico que tiene que ver con el verano. Hablemos desde lo que es Atlántida, todo lo que es la costa, es decir, pasando por Piriápolis, por Punta del Este, La Paloma, digamos, todos los centros de atracción turística del mar que tiene en este caso la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo pega y qué dice la gente respecto a estas restricciones que obviamente van a verse sacudidas con este tipo de medidas desde lo económico para el trabajo formal e informal de la República Oriental del Uruguay?
Sí, este tipo de medidas en algún momento se esperó. Por eso cada departamento también va tomando cómo llevar adelante el turismo interno. Como muchos países, Uruguay lo que quiere en este verano es fomentar el turismo interno, y más con las fronteras cerradas hasta el 10 de enero. Que puede pasar que el 10 de enero se vuelvan a abrir las fronteras o permanezcan cerradas. Porque por lo pronto, haciendo turismo interno, ya hoy estamos a 29 de diciembre y ya hay dos balnearios en Uruguay, por lo pronto que las intendencias han tomado otras medidas, además de las dadas por el gobierno nacional. Está, por ejemplo, San Gregorio de Polanco, que no habilitó el camping y tiene control para que no haya tanta gente. El balneario Las Cañas, lo mismo. La intendencia ahora está limitando la cantidad de personas que ingresen al balneario, porque en Navidad hubo 12.000 personas.
Clara, perdón.
No, que esto, se están buscando distintas medidas en lo que tiene que ver con el turismo para afectar lo menos posible la economía. Lo que se está fomentando es turismo interno y no depender de los extranjeros que vengan. Ojo, antes del cierre de fronteras vinieron un montón.
Seguramente, y seguramente no se toma esta medida en esta fecha por casualidad justamente. Ahora, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo está el sistema sanitario del Uruguay para dar respuesta a lo que pueda ser una escalada del coronavirus?
Bueno, Uruguay viene con un sistema de salud muy sólido, producto de años anteriores. el sistema de salud es prácticamente universal para todos los uruguayos y las uruguayas. Por lo que se dice, lo que se informa de parte del Ministerio de Salud Pública, el sistema de salud está preparado, van, como quien dice, agregando camas a distintas unidades de cuidados intensivos en caso de que llegue a necesitarse. Bueno, al día de hoy son alrededor de todo el país, de 30 y algo de personas, perdón que no tengo como el número exacto, que están en cuidados intensivos. No se espera que colapse el sistema de salud. Enseguida que empieza, se declara esta pandemia, el sistema de salud se acomoda para, bueno, poder seguir teniendo los mismos servicios, pero viendo a cada vez menos gente. Se está utilizando mucho la telemedicina, incluso con la entrega de medicación, también atrás, ¿no? Se evita que las personas vayan al lugar y, como te digo, veníamos de un sistema de salud muy sólido que se podría llegar a ver afectado, sí, en el caso de que el COVID-19 en nuestro país explote y se tenga que usar todas las camas de cuidados intensivos, y además de todo, porque se votó la ley de presupuesto, la ley más importante de todos los gobiernos, ¿no? Para ver en qué se destina el presupuesto en estos 5 años, y para la salud pública el presupuesto bajó, entonces se va a ver afectado en algún momento, ya en el correr del año que viene.
¿Y del tema vacunas?
De eso no tenemos información. Por lo pronto, bueno, la oposición hoy aquí en Uruguay llama al Parlamento, al Ministro de Salud, al doctor Salinas, para que pueda explicar en qué etapa estamos con las vacunas. El presidente de eso no ha hablado más que en conferencia de prensa la semana pasada, antes de tomarse unos días, que, bueno, dijo que él mismo iba a hacer las negociaciones, pero no se sabe en qué negociaciones están, bueno, con quién están conversando, qué vacunas vendrían. Que es más, Alberto Fernández, bueno, ustedes dijo que nos iba a ayudar a Uruguay con el tema de las vacunas, que ya había hablado con el canciller uruguayo Fernando Bustillo, y por ahora esa es la información que hay. Y otra información que la repito, pero no la puedo confirmar al 100% porque yo, Clara, no lo puedo creer. Sí. Un funcionario del Ministerio de Salud Pública, a través de un mail, bueno, le dijo que no a la vacuna Pfizer. Dijo que Uruguay no estaba interesado. Y por esa razón, a quien mandó ese mail, lo desvinculan del cargo, lo despiden. Yo no puedo creer que eso quede en manos de una persona y que no lo sepa ni el ministro, ni nada de autoridades. Entonces no sé si fue una noticia que se largó en medios importantes acá en Uruguay como para distraer, o si es tan real. Eso lo digo yo.
Con respecto a voces que oí, inclusive en algunos medios de comunicación nacional aquí en la República Argentina, debido a la amistad que existe entre el canciller uruguayo y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también empezó a circular justamente en el día de hoy, en la mañana de hoy, esta relación que puede llegar a tener Uruguay con la República Argentina respecto al tema de las vacunas. Así que, obviamente que estamos siguiendo atentos. Sabemos que para también la República Oriental del Uruguay este es un tema muy importante. Nosotros, como lo hablábamos ayer en tu radio, a partir de las 9 de la mañana en todo el país se empieza con la vacunación, en este caso con la vacuna Sputnik 5. Así que bueno, esperemos que también la República Oriental del Uruguay entre en este tema sanitario, que creemos que es muy importante. Pero parece raro a esta altura, como lo decías vos, que todavía no tengan definido cuál va a ser el tema de vacunas en la República Oriental del Uruguay.
Sí, yo pienso que esto se va a resolver en unos días nomás. Yo creo que ahora en los primeros días de enero ya empezarán a resolver. No se olviden que nosotros somos, el Uruguay es como más lento, ¿no? Que piensa que las cosas no les van a llegar y les llegan después más tarde.
En algunas entonces, cosas, porque justamente yo quiero preguntarte, porque ustedes que miran seguramente mucho, como lo hacemos nosotros también con ustedes, ¿no? Pero se mira mucho la prensa argentina, se conoce, así que sabrán que hoy es un día importante, no solamente por el tema de la vacuna, sino también porque se discute en el Senado de la Nación el tema del llamado aborto legal o interrupción voluntaria del embarazo, tema que el Uruguay ya ha resuelto en su discusión, ¿verdad?
Sí, bueno, para nosotros fue eso fue un logro enorme, pero en su momento el presidente Tabaré Vázquez utilizó, bueno, lo que él puede hacer porque era presidente, y vetó esta ley. Y después al siguiente, en el gobierno de Mujica, se vuelve a aprobar, y sí, tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo, que eso ha disminuido la mortalidad infantil, la mortalidad incluso de las mujeres cuando tienen a sus hijos. Y lo más importante, o no sé si es lo más importante, pero es una de las patas importantes, es la seguridad que tienen las mujeres de poder ir al centro de salud y que no sea algo ilegal, porque se hace en clínicas clandestinas, sino, y es cuando ahí corría mucho más riesgo la vida tanto de la mujer. Y a partir de eso es todo un proceso enorme, nada lindo para aquellos que tienen otro tipo de argumentos, nada lindo, pero está totalmente paso a paso el proceso, y siempre acompaña un equipo de médicos, psicólogos y asistentes sociales. Y es un proceso seguro que, por suerte, lo tenemos hace unos años ya.
Ustedes lo tienen chequeado a eso, ¿verdad? ¿Probado que han disminuido las muertes por las prácticas de aborto? Y han aumentado tanto los abortos, porque aquí lo que se dice es, dentro de tanto argumento que hay, se dice, bueno, pero va a haber abortos indiscriminadamente, ahora todo el mundo va a abortar. Como si eso fuese lindo y fácil, como vos decís, ¿no? Vos bien lo dijiste, no es nada lindo. Pero, ¿ha habido un aumento significativo de la cantidad de mujeres que abortan?
No. Los datos que se tenían tampoco eran tan certeros por el hecho de que se hacían en clínicas clandestinas, y los datos se recaban a través de entrevistas, ¿no? Después. Pero no aumentaron. Y dejar en claro que el proceso que lleva tomar esa decisión tampoco es de un día para otro. Dura como 2 semanas, depende del tiempo. Y la persona que va realmente se encuentra consigo misma y resuelve qué es lo mejor, porque no es una decisión de un día para otro.
Bien, Clara, gracias por atendernos.
Un abrazo muy grande. Y ojalá pronto tengan resuelto el tema de la vacuna ustedes también. Y ojalá, esto ya es un deseo, digamos, la Argentina pueda ser un vehículo, ¿no? Pueda ser un puente para que haya alguna alternativa rápida. Nosotros de ningún modo es que tenemos el tema resuelto, ni muchísimo menos. Pero ya, aunque sea gestual, simbólicamente, es un camino que se inicia hoy.
Sí, ojalá podamos salir todos juntos y juntas en este contexto de emergencia sanitaria que afectó a todo el mundo. Y bueno, y nosotros tenemos la tradición y nos decimos hermanos, así que un hermano va a ayudar a otro hermano, seguro.
Seguro.
Les mando un abrazo enorme, muchas gracias, y bueno, comienzo de este año 2021 que sea lo mejor.
Menos en el fútbol está todo bien, igual para ustedes. Un gran abrazo.
Un gran abrazo, Clara.
Bueno, chao,
chao. Clara Gutiérrez, periodista de Radio Nacional República Oriental del Uruguay. Bueno, en diálogo en este primer mensaje, mi amigo.
Tiempo de noticias, mi amigo. Allá vamos.